La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Disparan a niño de 7 años durante asalto en Tonalá. Descartan daños en Jalisco tras el sismo de 6.5 registrado en Guerrero. Permanecen activas contingencias atmosféricas en Guadalajara por la mala calidad del aire. Este fin de semana, le recuerdo, el CIAPA aplicará un megacorte de agua en casi 900 colonias del área metropolitana. Reportan afectaciones menores en Guerrero por el temblor de esta mañana. Hay más de 200 réplicas. En la Ciudad de México reportan 12 personas lesionadas, así como la caída de postes y árboles por el sismo. Suman 14 muertos tras el descarrilamiento del tren interoceánico. Con información en materia de meteorología, este viernes se pronostican fuertes ráfagas de viento en los estados del norte y sur del país, así como chubascos en Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Jalisco con clima estable, hay baja probabilidad de lluvia. Guadalajara con una mínima de 11, una máxima de 26. Será una jornada mayormente soleada con ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 24 minutos y la temperatura actual en Guadalajara 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevar en los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. El cierre de la semana es viernes 2 de enero del 2025. Y como siempre, la invitación a participar en este espacio a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Luz está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarén, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, por supuesto, que sea un excelente arranque de año en este primer informativo de Buenas Tardes correspondiente al 2026. Los mejores deseos, que sea de verdad un gran año con grandes experiencias, con mucho crecimiento, con satisfacciones, con retos cumplidos y con un excelente ánimo. Ojalá que sea un gran año el 2026 para todos. Vamos a la pausa, enseguida los detalles. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información y lo hacemos con esta nota que marcó el arranque de jornada en buena parte del país. Este sismo de magnitud 6.5 registrado al filo de las 8 de la mañana en el estado de Guerrero. De acuerdo con las autoridades estatales, no hay mayores afectaciones menores en ese punto de la República Mexicana. Un movimiento telúrico que también se registró y provocó afectaciones en la capital del país. De acuerdo con el balance que hace el gobierno capitalino, hay 12 personas lesionadas en la Ciudad de México. Se da cuenta también de la caída de 5 postes, de 4 árboles. Hay 18 denuncias por falta de suministro de energía eléctrica en distintas colonias y se están evaluando 2 estructuras por riesgo de colapso y de manera preventiva se han inspeccionado más de 30 edificios y algunas casas habitacionales. Aquí en el estado de Jalisco también este movimiento se convierte en nota, particularmente por la alerta sísmica que se activó en algunos celulares, lo que generó cierta alarma entre la ciudadanía, que dio pie incluso a algunas evacuaciones aquí en la capital de Jalisco. Y sobre este tema, Griselda Torres Zambrano. Gris, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes al auditorio de la Estación de las Noticias. Y no sé si coincidas, pero creo que los sismos son los que nos hacen sentir más vulnerables a nivel colectivo.
Sin duda.
O sea, cuando se trata de un temblor, y máxime cuando te interrumpe las vacaciones una alerta sísmica que llega a través de los teléfonos celulares, sin duda alguna, por supuesto que te sientes intranquilo y vulnerable. Por fortuna, aunque este temblor con epicentro en Guerrero se percibió de manera leve en algunos municipios, sobre todo del sur y sureste de Jalisco, el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Sergio Ramírez, descartó afectaciones en personas y en inmuebles. Vamos a escuchar parte de la entrevista que le hacíamos esta mañana, minutos después de que se activara esta alerta sísmica, para platicar sobre los detalles de este acontecimiento que se registró en Guerrero, pero que tiene influencia en varios estados cercanos, entre estos, bueno, Jalisco. Y le preguntábamos qué intensidad debe tener un sismo para que se active la alerta a través de los teléfonos celulares. Y nos decían, no se trata de la intensidad, en este caso estamos hablando de los estados que tienen influencia o que se encuentran cercanos al epicentro. Escuchamos.
Sobre todo principios del sureste del estado, Ciudad Guzmán, Tuxpan, la Manzanilla de La Paz, entre otros, se sintió el sismo en prácticamente todos lados de manera leve. Se reporta también en el área metropolitana de Guadalajara la percepción en algunos puntos también muy, muy leve, y tenemos reportes de evacuaciones preventivas en el área metropolitana de Guadalajara y en el municipio de Puerto Vallarta. Sí. Podemos descartar afectaciones o algún tipo de afectación a inmuebles o personas derivadas de esta actividad sísmica.
¿Ya se terminó el monitoreo?
Sí, estamos concluyendo el monitoreo, pero de entrada ninguna, ni por el 911, a través de los C5, ni de las cabinas de las unidades municipales o de la Unidad Estatal de Protección Civil, se han recibido reportes de algún tipo de afectación.
Sí, nos llegaba la leyenda de sismo severo. ¿Qué significa una intensidad de 6.5 si se llegara a confirmar?
Bueno, es un sismo bastante fuerte, nada más. Quiero recordarles que hay algunos aspectos que tienen que ser tomados en cuenta. Es un sismo severo para la zona del epicentro. Hay información, por ejemplo, de tiendas de autoservicio o de refaccionarias donde los productos cayeron de las estanterías. Esto particularmente en la zona de Guerrero, en la zona de Acapulco, donde sí se sintió bastante fuerte. La información de esta región apenas está fluyendo. De momento no se reportan afectaciones de relevancia, pero sí que se percibió bastante, bastante fuerte. Es la información que tenemos. Seguramente en los siguientes minutos va a comenzar a fluir más información. Estamos en coordinación todos los titulares estatales de Protección Civil en la República con la Coordinación Nacional de Protección Civil, y estamos atentos a las necesidades que puedan presentar otros estados. Se considera severo para el estado de Guerrero y algunos puntos como la Ciudad de México.
Sí, si sucede en Guerrero como epicentro, ¿en cuántos estados puede ser perceptible?
Principalmente en los estados del centro y del sur, pero fue un sismo bastante fuerte para que por la región se pudiera percibir en algunos puntos de Jalisco. La información que yo tengo es que hubo percepción en Michoacán, obviamente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Colima y Guanajuato.
Aquí en Jalisco, ¿cuántos municipios se sentirían? Nos decía que sí se sintió sobre todo en el sur.
Tenemos el reporte de los municipios de la región sur-sureste. Tengo algunos reportes de que inclusive en Puerto Vallarta también lo llegaron a percibir. Ya es muy complicado que que se sienta fuerte en el estado de Jalisco por la distancia que se tiene con Guerrero. También en el área metropolitana de Guadalajara tenemos reportes de que se logró percibir de manera muy leve con movimientos de lámparas o cosas así.
Sí, en Chapala nos reportaban que también se sintió.
Mazamitla.
Es probable que sí. Chapala, La Manzanilla, Tuscueca, toda esa parte, es probable que sí se haya sentido.
¿Cuáles son los protocolos que se aplican, comandante?
Bueno, por parte de la autoridad lo que hacemos es fortalecer la supervisión en los C5 o los CARES, que son los centros de atención regional, a través de los 911. Las unidades municipales y la unidad estatal comienzan a hacer despliegue de recursos, sobre todo en las zonas de edificaciones elevadas, para hacer la evaluación. Nos coordinamos con seguridad pública. Hay algunos momentos o algunos tipos de eventos donde amerita el despliegue de aeronaves también para la evaluación por aire. No fue el caso el día de hoy, pero también es una de las opciones. A la población se les pide que puedan hacer los procedimientos de evacuación para cada tipo de inmueble, los que practican en los simulacros, que antes de regresar, bueno, salen. Tienen que hacer el conteo de todas las personas, que estén completas, que no les haya hecho falta a nadie, y previo a regresar, los mismos equipos de sus unidades internas de protección civil deben de revisar los inmuebles para garantizar que el retorno sea con seguridad.
Pues ahí está parte de la entrevista que sosteníamos esta mañana con Sergio Ramírez, comandante titular de la Unidad Estatal de Protección Civil. Este sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, se percibió también en otras entidades como la Ciudad de México, donde hubo afectaciones no mayúsculas. En realidad hubo algún desprendimiento de, enjarre de las fachadas, por ahí cayó algún árbol, descompostura de semáforos y creo que algunas personas lesionadas, pero muy sí. Leve. Sin embargo, además de la Ciudad de México, también estuvo Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Colima y Guanajuato. En Jalisco, le reiteramos, en municipios del sur y sureste, zona metropolitana y Puerto Vallarta de manera muy leve. Así las cosas, y ya lo decía José Luis Jiménez Castro muy temprano, creo que hoy aprendimos mucho, sobre todo cuando escuchamos la alerta sísmica a través del teléfono celular, pues a recordar exactamente qué se tiene que hacer en caso de sismo. Fue en otro estado, pero ya tendríamos que saber a estas alturas qué tendríamos que hacer, sí, claro, si hubiese sido en Jalisco. ¿Y por qué aprendimos? Porque en esta ocasión la alerta sísmica era real.
Es la primera vez, ¿no?
Sí, es decir, porque la activamos en septiembre, ¿verdad? O en noviembre, ya no sí. Recuerdo. La activamos por primera vez en Jalisco y esta es la segunda vez que se activa y era un simulacro. Esta es la segunda vez, pero sí, la primera real.
Bien, pues Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Vamos a la pausa, tenemos más. Vámonos a más información. José Luis Jiménez Castro está listo en la línea también con su reporte. Estimado Huicho, feliz año, buenas tardes y adelante.
Igualmente, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, fíjate que entre fiestas de fin de año, alertas sísmicas y todo esto, no nos hemos dado cuenta que ya empezó el novenario de los Reyes Magos en Cajititlán. Desde el pasado 31 de diciembre y hasta el próximo 8 de enero, se llevará a cabo el novenario ya tradicional durante 400 años en Cajititlán, en la laguna de Cajititlán, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Hoy platicamos con la síndica del ayuntamiento, Tania Morales, y ella nos comentaba que el mero día es el 7 de enero, que es cuando sacan a Melchor, Gaspar y Baltasar en esas embarcaciones. Sin embargo, no cualquiera se puede subir ahí porque hay mucha gente que lo quiere hacer, hay que anotarse desde antes y ya te imaginarás, pero aquello se llena. Pero si quieres navegar por el lago de Cajititlán, el boleto te cuesta 20 pesos. Luego ya nos corrigieron muchos vecinos de Cajititlán que no cuesta 30, sino que cuesta 50 pesos. Pero bueno, estos son detalles menores. Algo que llama la atención es que los reyes de Cajititlán que salen al lago son de mezquite y no son los mismos que están en la parroquia, porque los de la parroquia sí son más antiguos y cualquier movimiento se pueden hacer pedazos. Escuchemos lo que nos comentó la síndica del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Tania Morales, en cuanto al paseo de los Reyes Magos a través de sus embarcaciones este próximo 7 de enero. Escuchemos.
Respeto es cuando las imágenes, a través de una reverencia que nosotros hacemos, ellas pasan por encima de las personas, pero también para nosotros es muy importante sentir que tocamos parte de las imágenes o incluso las capas. Entonces imagínate con la interacción que tendríamos con todas las gentes y con todas estas visitas que hacen en los diferentes poblados, sería muy complicado garantizar su integridad. Por eso es que las imágenes originales las van a observar si nos visitan en el retablo principal del templo, y las que salen a recorrido son las imágenes que están en la capilla anexa.
Bueno, ahí es algo de lo que nos dijo precisamente. Entonces sacan los Reyes Magos de Mezquite, ¿sí? Y los meros meros, esos se quedan allá adentro del templo. Los rituales, como ya comentaba la síndico, son interesantes. El hecho de pasar por debajo de las capas de Melchor, Gaspar y Baltasar, luego pedir pues algunos favores, ¿no? Solicitar favores a los Reyes Magos. Ella habló de que para llegar a Cajititlán, para el ingreso hay 8 filtros de ingreso, 44 estacionamientos, caray, eso sí me sorprendió, 44 estacionamientos en Cajititlán. Habría que ver dónde los han acomodado, pero bueno, es lo que nos dijo hoy la síndico. Hay 1,200 comerciantes, sobre todo comerciantes de tianguis. También se lleva el día de la danza de los morenos, que es también una danza muy tradicional, y se ha colocado, esto es bien importante, se han pintado de amarillo algunas de las calles de Cajititlán, del centro de Cajititlán, para que los carros no se estacionen. Y es que anteriormente sucedía que pues venía el evento de Cajititlán, vecinos, comerciantes, gente que ni siquiera era de Cajititlán, ahí dejaban sus carros por días y no dejaban pasar la procesión, no permitían que las personas pasaran. Me parece que es una buena medida del Ayuntamiento de Tlajomulco colocar rayas amarillas con no solamente su multota, la grúa a quien deje carro ahí. Así que si va a ir a Cajititlán este fin de semana, tómenlo en cuenta, no raya amarilla, hay 44 estacionamientos, avíseme dónde están, porque sí me impresionó este número, y saber que para subirse a una lancha le cobran 50 y no 20 o 30 pesos, como haya dicho la funcionaria, según referencias que nos hacen los mismos vecinos. Pues mi querido Ricardo, ¿cuál es tu preferido, Melchor, Gaspar o Baltasar?
Creo que la apuesta es siempre a la inclusión.
¿Perdón?
No, mi estimado Huicho, te decía que no tengo alguna preferencia en particular, pero bueno, seguiremos por supuesto de cerca el desarrollo de una de las fiestas religiosas pues más importantes aquí del estado de Jalisco, que congrega a una muy importante cantidad de personas.
Y que termina el 8 de febrero, vale la pena reiterarlo, claro. Y que el mero día es el 7, perdón, 8 de enero, y el mero día es el día 7, mi querido Ricardo.
Muy bien, Huicho, te agradezco mucho.
Igualmente, Ricardo, buen año, hasta luego, buenas tardes.
Gracias y hasta luego, es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas, se lo agradecemos. Hay quien ya nos está dando cuenta, el señor Jorge, de filas largas en las recaudadoras. Incluso en algún momento reportaba que no había habido sistema, recaudadoras que comienzan ya a registrar esta importante afluencia de contribuyentes, que de manera muy responsable, a veces tal vez un poco exagerada, están acudiendo a estas oficinas estatales muy muy temprano, durante prácticamente la madrugada, para hacer fila y ponerse a mano con esta obligación, por ejemplo, en algunos casos el pago del predial, en otros casos el pago del refrendo vehicular. Hay mecanismos en línea, hay otras personas que lo prefieren hacer de manera presencial, y por supuesto de esto ya estaremos dándole cuenta. Por lo pronto vamos al informativo Notisistema de la Una y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Disparan a niño de 7 años durante asalto en Tonalá. Descartan daños en Jalisco tras el sismo de 6.5 registrado en Guerrero. Permanecen activas contingencias atmosféricas en Guadalajara por mala calidad del aire. Le recuerdo que este fin de semana el CEAPA aplicará un megacorte de agua en casi 900 colonias del área metropolitana. Afectaciones menores en Guerrero por el temblor de esta mañana reportan más de 200 réplicas. En la Ciudad de México contabilizan 12 personas lesionadas, así como la caída de postes y árboles por el sismo. Suman 14 muertos tras el descarrilamiento del tren interoceánico. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius, y vámonos a más información relacionada con, bueno, un asunto que sabíamos llegaría y que a partir de este primero de enero entró en vigor. Me refiero al incremento al salario mínimo.
Luego de semanas de negociación en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en la que participan representantes del gobierno, trabajadores e iniciativa privada, se definió el incremento salarial que entró en vigor a partir de este jueves 1 de enero. El incremento aprobado de un 13% implica que el salario mínimo pasó de 278 a 315 pesos diarios en números cerrados, es decir, 9.580 pesos mensuales, salvo en la franja fronteriza del norte, en donde el costo de vida es más alto, por lo que en esta región del país el ingreso es de 13.400 pesos mensuales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablaba sobre la cantidad de canastas básicas que un trabajador podrá adquirir a partir de este año.
Que lo ideal para el trabajador mexicano es que el salario llegue a garantizar 2.5 canastas básicas. Entonces planteen uno de los 100 puntos que haya un aumento gradual hasta alcanzar 2.5 canastas básicas. En el 2026 van a ser 1.8, ¿no?
El secretario del Trabajo, Marat Baruch Bolaños, hablaba sobre la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores alcanzado con este incremento.
El salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido en registro del salario desde el año de 1980.
Sin embargo, expertos advierten que este incremento superior al de la inflación se quedará corto para hacer frente al encarecimiento de productos, servicios e impuestos que rebasan el alza aprobada para los trabajadores. Es la voz del académico de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro Ríos.
Así como se están incrementando lo que vienen siendo los salarios, también se están incrementando algunos impuestos que nosotros vamos a tener que pagar, y eso es lo que dificulta las condiciones económicas de las personas. Simplemente por el hecho de que para el próximo año vamos a tener que pagar lo que viene siendo un poco más de predial, porque se aumentaron tasas catastrales, pero también se aumentó la luz, el teléfono, el agua y algunos otros servicios básicos indispensables para los hogares.
Por su parte, el economista Roberto Aguilar aclara que el incremento al salario mínimo no beneficia a la totalidad de los trabajadores del país. Así lo compartía con El Heraldo.
El salario mínimo sigue sirviendo también como una referencia. Estamos hablando de cerca de 20 millones de personas, de trabajadores, que bueno, pues justamente tienen pueden gozar de este incremento salarial, pero también el resto de la economía no se rige a través de este aumento al salario mínimo, porque ganan, tienen una prestación mayor y los salarios están entre 4 y 6% los incrementos, que siguen estando un poco más o menos en línea con la inflación.
En este contexto comienza el 2026 para los trabajadores del país, trabajadores que tendrán que hacer frente a una cuesta de enero que, de acuerdo con especialistas, podría prolongarse hasta mayo. Así lo advierte el académico de la UDG, Héctor Iván del Toro Ríos.
Nosotros tenemos un pronóstico de que lo que viene siendo la cuesta de enero es muy probable que se suscite igual como en el 2025 y que se aletargue hasta la primera semana de mayo, simplemente por las condiciones que vamos a tener que enfrentar como ciudadanos ante lo que viene siendo el aumento de los precios, las condiciones inflacionarias y todo este tipo de impuestos que tenemos que pagar.
De acuerdo con el planteamiento del gobierno federal, para 2030 se espera que los trabajadores mexicanos puedan adquirir 2.5 canastas básicas con el salario mínimo que perciban, algo que aún no ocurre en uno de cada tres hogares mexicanos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp. Nos puede hacer llegar sus mensajes de texto en el 33-11-55-19-62. Le recuerdo que este sábado 3 de enero llega este megacorte de agua programado por el CIAPA aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Lo que explicaban las autoridades en algún momento es que este megacorte obedece a trabajos de mantenimiento mayor en 5 instalaciones estratégicas. Estos trabajos van a durar alrededor de 13 horas. Buscan, como se lo hemos comentado a usted, prevenir fallas graves y modernizar la infraestructura clave como la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, con una inversión superior a los 38 millones de pesos. El CIAPA informa que el restablecimiento del servicio será gradual, pudiendo extenderse hasta el miércoles 7 de enero en algunas colonias. Para mitigar las afectaciones, se van a habilitar pipas gratuitas y 20 cisternas en zonas prioritarias, en aquellos puntos en donde sabemos de cierto tarda más en regresar el agua. El CIAPA le pide a la población que tome sus previsiones, que haga un uso responsable del agua y que se mantenga informada a través de los canales oficiales. Vámonos a más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, información que tiene que ver con otro asunto importante, asunto obligado, la calidad del aire aquí en el área metropolitana de Guadalajara, que usted y yo estamos respirando en este arranque de 2026. Le hemos dado cuenta a usted de la activación de contingencias atmosféricas, de acuerdo con lo que da a conocer la Secretaría del Medio Ambiente. Y para platicar en torno a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Elizabeth Durán, quien es directora de gestión de la calidad del aire de la SEMADET. Directora, ¿cómo está? Feliz año, bienvenida.
Feliz año, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, directora. Pues de entrada déjeme platicarle, o preguntarle, mejor dicho, ¿cómo cerró el área metropolitana de Guadalajara el 2025 en materia de calidad de aire?
Pues mira, para el 31 de diciembre creo que nos fue bastante bien. Teníamos ahí un poco de incertidumbre de cómo nos iría en los días de Navidad. Y la verdad es que en Navidad el clima estuvo de nuestro lado, porque no sé si lo notaron, digo, no usamos ahora sí que chamarras ni los sacos más bonitos que tenemos, pero el día 25 hubo mucho viento y no se permitió que se generara la inversión térmica porque el clima estaba bastante, bueno, cálido para la temporada. Entonces nos fue bastante bien.
Sin embargo, se activaron, contingencias.
Sí, o sea, bueno, no sé si ya estamos hablando de justo el inicio de 2026,
sí,
tuvimos algunos eventos.
Muy bien. Para cerrar 2025, haciendo un balance, revisando los datos, ¿qué tan contaminado fue 2025?
Pues miren, 2025 sí tuvimos un incremento considerable de las contingencias y precontingencias derivadas del ozono. Esas fueron muy evidentes, me parece que bueno, ahí en datos tuvimos más de 100 más que en 2024. Y esto son principalmente atribuibles a todo el uso de vehículos, pues el ozono se genera con las emisiones que generan los vehículos al contacto con el sol. Es ahí donde tenemos la generación de ozono.
Es decir, 2025 fue un mal año para la ciudad en materia de calidad de aire.
Sí. Sí podríamos decirlo de esa manera, pero creo que considero que estamos mejorando y que ahorita, por ejemplo, con el tema de que ya estamos yendo a verificar, de que se está teniendo mucha conciencia en este tema, este año creo que sí nos puede ir mucho mejor.
2024 versus 2025, ¿cuál es la diferencia? ¿Se agravó la situación?
En cuanto a episodios declarados, sí puede verse como que se agravó la situación.
O sea, 2025 fue un peor año.
Sí, es lo que te comento, sí, que tuvimos un incremento muy considerable en especialmente los eventos derivados de ozono. Y esto también está vinculado porque en 2024 se renovó todos los equipos de ozono de la red de monitoreo. Ya estaban, ahora sí que ya habían cumplido su vida útil. Entonces este año se midió mucho más, mucho mejor, y estuvimos muy pendientes de estar informando a la ciudadanía cada que algo sucedía.
¿Cuántos días con mala calidad del aire en Guadalajara durante el 2025?
Ay, fíjate que esa evaluación se me la están dando y te la debo, pero prometo enviarla en cuanto la tengamos.
Muy bien. Ahora, me decía usted, el arranque del 2026 también complicado.
Sí, pero bueno, aquí yo quisiera hacer una aclaración. Quiero felicitar a toda esa persona, ya sea que haya reportado una fogata o algún evento, o que decidió por convicción no usar pirotecnia, porque aunque sí tuvimos eventos que sabemos que es un día complejo, nos fue mucho, mucho mejor que en el, ahora sí que en el inicio de año del 2025.
Bueno, se daba cuenta de más o menos la extinción de más de 500 fogatas en distintos puntos de Jalisco, pero prevalece el tema de la pirotecnia. Pero además se activaron contingencias atmosféricas tanto en Guadalajara como en Tlaquepaque, ¿es correcto?
Es correcto, Guadalajara, Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco y Tonalá.
Y sin embargo usted me dice que todo está muy bien.
Y, no, bueno, sí, no digo que sigue... está muy bien, lo que digo es que estamos mejor que el año pasado.
Ah, bueno.
En lo que te puedo decir en datos, creo que el INECA es el que más conoce o ubica a la gente.
Ajá.
El año pasado el INECA más alto el día de, el primero de enero, fue de 183 puntos en Santa Fe.
Uh-huh.
Este año el dato más alto fueron 167 puntos en la estación Las Pintas.
De, y bueno, se activan estas contingencias. ¿Prevalecen activas hasta este momento que estamos platicando usted y yo?
No, hasta el momento solo tengo activa una precontingencia en la estación Las Pintas y Ajá. es por partículas PM10.
Ok, esa es pregunta obligada, directora, para que nos ayude a entenderlo, porque de pronto pues vemos esta información y a lo mejor no estamos muy familiarizados. ¿Cuál es la uh-huh. diferencia entre el PM10 y el PM2.5?
¡Ay, qué buena pregunta! Sí, con mucho gusto. Las partículas en general, podemos imaginarnos que fueran, por ejemplo, si hablamos de balones, podremos pensar en un balón de voleibol contra una pelotita de golf. Uh-huh. El más grande es el PM10 y el más chiquito es el PM2.5. Sin embargo, es muy diferente qué contiene cada una. Dentro de las PM10 podemos encontrar incluso virus, bacterias que viajan en el aire. Son los polvos que... de pronto alcanzamos a ver, seguro te ha pasado, si volteas a ver el sol como un rayito, se ven como brillitos, como chispitas.
Sí, sí.
Estas son las PM10 y nuestro cuerpo en general está diseñado para poder protegernos. Las vellosidades que tenemos en la nariz, las detienen, ahí luego nos pasa especialmente cuando limpiamos como áreas que tenían mucho polvo. Estas son las PM10. Sin embargo, las PM2.5... ya que son mucho más pequeñas, entran mucho más fácil a nuestro cuerpo. Y aquí, ingresando a los pulmones, es muy sencillo que pasen al torrente sanguíneo. Es por eso que estas son mucho, mucho más pues delicadas.
Uh-huh.
Y estas incluyen de todo. Por ejemplo, no sé si te tocó hacer, ahora sí que a nuestros radioescuchas, algún experimento en secundaria, en prepa, donde poníamos diferentes metales sobre una llama y se veía el cambio de color.
Sí, sí, de la flama.
Ah, bueno, esto es lo que, digo, a gran escala, lo que hacen en la pirotecnia para que veamos ahora sí que esos fuegos artificiales. Y esas son metales, son muy pequeños, y es lo que al final podemos estar respirando cuando se detona pirotecnia. Son tan chiquitos que entran en PM2.5. Y lo que hacen es, sí pueden entrar a nuestro torrente sanguíneo, y estoy segura que nadie quiere tener partículas de metales en el cuerpo viajando, que son las que ya luego pueden atacar. Imagínate que pasen por el corazón, que se queden los pulmones. Claro. Es cuando, si llegan a estar como en el cerebro, nos duele la cabeza, presentamos fatiga, cansancio. Entonces, este es como, no sé si esto sea suficiente uh-huh. para la diferencia, si no, yo me puedo clavar así mucho.
Entonces, las que verdaderamente representan un riesgo para la salud de la población son las PM2.5.
Sí, ambas son de riesgo, uh-huh. pero creo que sí podríamos decir que el PM2.5 representa un mayor riesgo que las otras.
Ahora, cuando se activan las contingencias o las precontingencias y contingencias ambientales, ¿por qué, en qué momento, a partir de cuánto, qué niveles de contaminación, cuánto tiempo con el, digamos, el aire contaminado para que ustedes tomen esta determinación?
Ok, aquí usamos todavía los INECAS. Cuando tenemos 2 horas arriba de 100 INECAS de PM2.5, se decreta una precontingencia.
Uh-huh.
Cuando los valores de PM2.5 llegan a más de 120, por más de 2 horas, ya se decreta la contingencia. En el caso de las partículas PM10, las precontingencias es arriba de 120 por más de 2 horas, para precontingencia, y para contingencia es arriba de 150 puntos.
¿Y cuándo se desactivan?
Ok, ahora vamos a hacerlo al revés. Para PM10, cuando bajan de 140 puntos, se vuelve precontingencia y se quita el evento cuando tenemos abajo de 110 por más de 2 horas, 140 y 110. En el caso de las PM2.5, abajo de 110 puntos se quita la contingencia y la precontingencia se quita abajo de 90 puntos.
¿Cuál es la diferencia, directora, entre una precontingencia y una contingencia?
Una precontingencia es como avisarles a todos un estado de alerta. Es como, oigan, está subiendo, en el caso de que tengas una persona vulnerable en casa, en el caso de que conozcas a alguien, es importante que eviten salir, que puedan, que empiecen a cerrar puertas y ventanas, etcétera. Una contingencia ya es como, oigan, tenemos valores que pueden ser peligrosos para la salud. Ahora sí que no veamos esto como un supuesto, sino vamos a salir, procuremos hacerlo con cubrebocas, de preferencia no salir. Uh-huh. Y en el caso de la industria, al momento de declarar una contingencia, ellos están obligados a bajar operaciones, a parar y a tener como acciones que ya sean de mitigación.
Ahora, directora, entiendo que las contingencias también tienen fases. ¿Cuántas son y en qué consisten?
Ok, sí tenemos fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Bueno, en estos días y en general en 2025 solo llegamos a fase 1. Fase 2 ya es cuando los niveles son mucho más altos, ya se suspenden actividades, no solo industriales, también recreativas. Uh-huh. Y fase 3, que me parece que ahora sí que en la historia del área metropolitana solo se ha declarado una vez, solo salen vehículos de emergencia, hay que hacer acciones de mitigación inmediatas y todo esto, las acciones que se realizan vienen declaradas en un documento que le decimos PRECA. Uh-huh. Y es el Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias Atmosféricas de Jalisco.
Ahora, históricamente, directora, ¿cuáles son en el área metropolitana las áreas que con mayor recurrencia registran una mala calidad del aire y por qué?
Bueno, aquí creo que quien esté pendiente de estos temas, y yo sé que ustedes lo están, es en general el sur de la ciudad. Yo a veces doy el ejemplo que es como si tuviéramos una resbaladilla. En el norte se encuentra Zapopan, una parte de Guadalajara, pero una vez que estamos llegando hacia Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, es como si fuera el final de la resbaladilla. Entonces, los contaminantes, por gravedad y por su densidad, se suelen concentrar en estas zonas, que en las estaciones representan principalmente Santa Fe, Las Pintas, y todavía cae un poco de la estación Miravalle.
¿Y esto es porque las condiciones topográficas hacen que ahí se encierre más la contaminación?
Es correcto. Entonces, ahí es donde más acciones de parar actividades tenemos. Uh-huh. Yo creo que vamos a buscar que se tienen temas de reforestación, pero como tratar de impulsarlos todavía más, porque ahora sí que no es que generen más, sino es que ahí se concentra mucho.
Ahora, lo planteaba usted hace algunos minutos, déjeme retomarlo, directora, para ampliar esta información. ¿Qué provoca la contaminación atmosférica y por qué este se convierte en un tema obligado durante la temporada invernal?
Bueno, aquí tenemos una combinación de 4 factores. Uh-huh. Vamos a ver, el primero, que lo acabamos de decir, es la topografía de la ciudad. El segundo factor viene a ser el viento. El viento puede ser nuestro mejor amigo, porque cuando llegan ráfagas fuertes, lo que va a hacer es dispersar muy rápido los contaminantes. Es como si nosotros sopláramos. Enseguida está la temperatura. Durante el invierno sabemos que la temperatura es más baja en general en todo el área metropolitana. Entonces lo que sucede es que en las mañanas puede ocurrir un efecto que se llama inversión térmica. Lo que sucede, y a mí me gusta explicarlo como si tomáramos una taza de chocolate caliente, seguro nos ha pasado que si lo dejamos que se enfríe un poco, que sería el equivalente a la noche en la atmósfera, se genera una nata. Esta nata en la atmósfera es el equivalente a la inversión térmica. Hay una capa que lo cubre. Entonces, este es el problema que tenemos aquí. Entonces, tenemos el viento, la temperatura, la orografía, y que al final seguimos teniendo emisiones. O sea, yo creo que hay muy pocos que dicen, es invierno, hay que ver si podemos reducir el uso del vehículo. No sucede, pues nuestras actividades diarias no lo demandan. Tenemos, la industria sigue generando actividades.
Y ahora, hablando del tema de las emisiones, directora, ¿cuáles son, digamos, las principales fuentes de contaminación que tenemos?
Pues para este primero de enero, la principal fuente de emisión que tenemos, creo yo, que es la pirotecnia. Es completamente evidente como a partir de las más o menos 10 de la noche, todas las estaciones empiezan a subir. Y son emisiones que también son peligrosas para nosotros, porque como les decía, se pueden generar muchas partículas PM2.5. Además de la pirotecnia, tenemos fogatas. Hay ahora sí que costumbres en donde buscan quemar cosas para despedir el año viejo. Y estas, pues al final, son emisiones que se están generando a la atmósfera. Por eso se hace tanta insistencia en no usar pirotecnia, evitar fogatas. Este año incluso hicimos recomendaciones porque sabíamos que iba a haber una temperatura más baja y muy poco viento. Entonces se incitó y se les recordó a la ciudadanía, a medida de lo posible, no utilizar ninguno de estos mecanismos. Y pues creo que básicamente son esos los que son más críticos. Y ahora sí que en la siguiente temporada se nos vienen también muchos incendios.
¿Esa es la previsión para este año?
¿Cuál? ¿Que los incendios?
Sí.
Pues más bien tenemos temporadas. Una vez que termina la temporada invernal, ahora se viene una temporada muy seca y con mucho calor, lo cual suele detonar la temporada de estiaje, en donde suele haber muchos incendios. Bien, se tienen protocolos, se está previendo, ahorita se tienen quemas controladas para evitar la propagación en caso de que se generen. Pero pues al final sabemos que hay una temporada donde es más propenso el ambiente a generar.
Sí, por supuesto. Ahora, directora, ¿hay sanciones en contra de quienes contaminen el aire aquí en el área metropolitana de Guadalajara?
Por supuesto, de las sanciones se pueden cargar ya sean los municipios o PROETA, pero ahorita sé que sí se tiene en el caso de la veda invernal para todas las ladrilleras, sí va y se apaga y sí se puede sancionar a las personas. En el caso de los municipios se evalúa, tienen que tener un espacio que esté a nombre de alguien, entonces para que puedan, se me olvidó el nombre, ¿cómo se dice cuando les informan que eso no se debe hacer?
¿Apercibir?
¿Cómo?
¿Cuando los aperciben?
Eso, sí, perdóname, se les hacen apercibimientos. En las industrias, cuando no se cumple con el protocolo que deben seguir cuando hay unas contingencias, también se tienen multas. Entonces sí existen las sanciones. Pero yo creo que más que lleguemos a acciones, lo más importante es lograr crear conciencia y la prevención desde la ciudadanía.
Totalmente. Ahora, hablando de sanciones, directora, ¿usted tiene conocimiento de que se hayan aplicado, digamos, en estos días?
Fíjate que no conozco si hay sanciones ahorita aplicadas. No he tenido contacto con PROEPA. Lo que sí sé es que los operativos de fogatas, de apagar fogatas y de decomiso de pirotecnia, llegaron a, lo mencionabas ya, más de 500 fogatas apagadas, y yo sé que hay más de una tonelada de pirotecnia decomisada.
¿Tendría que prohibirse ya el uso de la pirotecnia considerando el riesgo que implica en materia de salud?
Uf, yo creo que sí sería una de las mejores medidas. Aquí admito que la parte de jurisdicción que podamos tener no la conozco del todo para lograr una prohibición como tal. Lo que sí sé es que, por ejemplo, tenemos China, que ellos sí tenían pésimos niveles de calidad del aire. Este año ya ni siquiera hubo detonación de pirotecnia e hicieron unos shows impresionantes con drones.
Esa tendría que ser, de alguna manera, la tendencia.
Sí, por supuesto. O sea, creo que irnos moviendo hacia tecnologías que sigan siendo más amigables con el medio ambiente ayuda bastante.
Ahora, otro punto al que hacía referencia, directora, y déjeme también regresar, porque es importante, es interesante. ¿Cómo andamos en materia de infraestructura para la medición de la contaminación del aire aquí en el área metropolitana de Guadalajara? ¿Una red robusta, amplia, sofisticada? Es decir, ¿estamos midiendo bien lo que respiramos quienes habitamos Guadalajara o nos falta?
Pues yo creo que en este momento está bien. De las 13 estaciones que tenemos, las 13 estuvieron activas durante el, ahora sí que el final de este cierre de año, que son nuestros días más críticos, 25 de diciembre y 1 de enero. Yo creo que siempre podemos buscar estar mejor. Así como la ciudad ha estado creciendo, hay intenciones de poder crecer la red de monitoreo. Pues ya tenemos zonas, por ejemplo, en Tezistán, que ya no llega el monitoreo atmosférico, pero estamos buscando que así sea. También para la zona de Juanacatlán, que nos podamos acercar. El área metropolitana ha crecido mucho y yo creo que un buen reto para este año sería lograr que también la red de monitoreo pueda llegar a esos lugares.
Bien, pues directora, le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli y le deseo un excelente inicio de año. Por supuesto, si nos lo permite, seguiremos manteniendo el contacto para hablar respecto a este tema que es naturalmente importante, que nos afecta, nos pega a todos como habitantes del área metropolitana.
Perfecto, Ricardo, gracias a ti por el espacio y con mucho gusto. A mí, pues, ¿qué te puedo decir? Ahora sí que es mi tema favorito, el que veo a diario, y con mucho gusto podemos volver a tomar la conversación.
Se lo agradezco mucho, directora, le mando un abrazo, feliz año.
Gracias, igualmente feliz año a ti y a todo tu público.
Muchas gracias y hasta pronto. Elizabeth Durán es la directora de gestión de la calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Nos vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vamos a los deportes. Martín Navarro Vázquez esta tarde con nosotros. Hola, Martín, adelante.
Sí, ¿qué tal, mi estimado Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Feliz año para ti, para todos los radioescuchas. Pero bueno, vámonos de inmediato con la información deportiva. Hoy, una nota interesante que llegó desde el continente asiático. Primer técnico mexicano que va a dirigir en la Superliga de China. Se trata de Benjamín Mora, quien va a dirigir al conjunto One Three Towns. El equipo lo hizo oficial muy temprano el día de hoy y es ya nuevo estratega de este conjunto allá en la Superliga de China. Ya dirigió Benjamín Mora en Malasia, ahora estará dirigiendo en China. También estuvo con el Atlas, con el Querétaro, este Benjamín Mora, que le ha costado trabajo quedarse en México ante las pocas oportunidades que hay en la Liga MX. Hoy, el llamado malayo firmó contrato con este equipo de China por una temporada. Por su parte, Julián Araujo deja el fútbol inglés. El jugador mexicano fue anunciado como nuevo refuerzo del Celtic en el balompié de Escocia tras su paso por el Bournemouth de la Premier League, donde prácticamente no jugó el semestre pasado. El lateral llega a préstamo por lo que resta de la temporada. Araujo pudo jugar en la Liga MX, tenía ofertas del América y de varios, pero bueno, quiso seguir en Europa para tener minutos y buscar un lugar con la selección mexicana que va al Mundial 2026. Y bueno, pues prácticamente se acaban ya las fiestas de fin de año en la Liga de España. Ya hay actividad, en unos minutos más se estará iniciando la jornada número 18. Rayo Vallecano enfrentará al Getafe, mientras que en Italia ya en este momento está por iniciar el partido donde Milán enfrenta al Cagliari. En este partido de la Serie A llama la atención que el Milán, previo al partido, anunció la llegada de un nuevo refuerzo ante la baja por lesión de Santiago Jiménez. El equipo de Milán, de Italia, anuncia al delantero alemán Niklas Füllkrug como nuevo refuerzo proveniente del West Ham de la Liga de Inglaterra. El América llegó ya a un arreglo para tener a su primer refuerzo para el próximo torneo de clausura 2026. Viene del San Luis y se trata del defensa central brasileño Rodrigo Dourado, quien será nuevo elemento de las Águilas. Es cuestión de horas para que América haga oficial el fichaje del brasileño, el cual tiene ya 3 años jugando con el cuadro potosino. Y bueno, este fin de semana se juega la Copa de la Paz o la Copa por aniversario número 100 de la Universidad de Guadalajara. El atacante de los Leones Negros, Joel Pérez, acumula goles ya en la pretemporada y está emocionado porque enfrentará este fin de semana los partidos interesantes ya de cara a lo que se viene en la Liga de Expansión. Escuchemos lo que dijo en la entrevista el propio Joel Pérez. Quiere ser el referente del gol en el ataque de UDG y de cara al juego de mañana contra Monterrey.
No, la verdad que estamos bien, ¿no? Físicamente, tácticamente estamos trabajando lo que nos pide el profe. Ahí también estamos un poquito tratando de meter variantes en la cuestión de formación. Bueno, el profe, ¿eh? Entonces, sirve para, pues, para aprender a lo que va a ser el torneo, aprender cómo jugar, qué es lo que quiere el profe, y estamos bien. Bueno, los goles ahorita en la pretemporada espero que también caigan en el torneo, pero obviamente desde ahorita te ayuda a ir agarrando confianza, ¿no? Más a uno como delantero. Sí, eso es importante siempre en un equipo, que haya esa competencia interna fuerte y también sana. Entonces creo que eso le viene bien al equipo y esperemos que estemos muy fuertes. Sí, ya ahora sí que son partidos un poquito más en forma de lo que es el torneo regular, contra rivales importantes de primera división, entonces tenemos que estar preparados para hacer un buen papel y ir a jugar a ganar siempre, ¿no?
Ahí lo que menciona este delantero de la UDG, Joel Pérez, que quiere seguir haciendo goles, pues, como lo hizo en pretemporada. Y mañana, entonces, el cuadrangular todo listo. Hoy llega el Monterrey a la ciudad de Guadalajara, en unas horas más estará llegando a suelo tapatío. Mañana, 6:00 p.m, Monterrey enfrenta a la Universidad de Guadalajara, y después, 8:45 p.m, Estadio Jalisco, Chivas contra Atlas, en el clásico tapatío amistoso, en este cuadrangular a celebrarse en la Perla Tapatía. Y ya para cerrar, bueno, pues ya estamos en 2026, y con ello se va a presentar un nuevo reto para el tapatío Sergio Checo Pérez, quien vuelve a la Fórmula 1. Checo ya entrena con su nueva casa, la escudería Cadillac, dijo tener listas las metas y demás. ¿Qué piensa Checo Pérez de los puntos que tienen que hacer, las metas en esta nueva temporada de la Fórmula 1? Este es el tapatío.
Un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy competitivo y una marca increíble, ¿no? Que viene a Fórmula 1 a ganar. No viene a Fórmula 1, no necesita estar en Fórmula 1. Es una marca de las más exitosas que hay en el mundo. Y una oportunidad para mí de hacer algo nuevo, un equipo que cree en mí, un equipo que me valora, un equipo que me escucha. Y un equipo donde los puedo liderar a llegar a ser un gran equipo, un equipo muy competitivo. Y eso fue lo que me motivó a mí a volver. Va a ser difícil el primer año, sin duda va a ser difícil, porque todos los equipos vienen muy enrolados de todas sus temporadas y nosotros vamos a empezar de cero. Entonces va a ser un proceso, pero un proceso que tengo confianza que va a ser rápido y muy pronto vamos a estar peleando por puntos y así será, sumar algunos puntos. Ese es el objetivo del equipo, y muy temprano empezar. El equipo tiene un DNA muy competitivo con Dan, con Cadillac, con General Motors. Es un DNA que sí, lo dicen muy fácil, vamos a empezar a sumar puntos, todo, pero yo lo veo y es lo que más me ha motivado, ¿no? Ese espíritu competitivo que hay en este equipo, que todos regresamos o venimos aquí para hacer grandes cosas, y para eso estamos.
Ahí lo que menciona Sergio Checo Pérez, que se alista para tener su regreso a la Fórmula 1, ahora con esta nueva escudería Cadillac. Se van a presentar los coches, por cierto, hasta el domingo 8 de febrero. Ese día, que es el Super Bowl, aparecerá en el medio tiempo una publicidad llamativa, alusiva a la Fórmula 1, y se van a presentar ahí los coches que van a utilizar los pilotos de Cadillac, entre ellos el propio Checo Pérez. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes, nuevamente feliz año para todos.
Martín, muchísimas gracias, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos a la información. En materia de espectáculos, Katia Plasencia con su reporte. Hola, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, podría haber sufrido una sobredosis, según se revela en una llamada de emergencia que recibió la policía previo a acudir al hotel en que se encontraba y donde fue declarada muerta. Victoria, hay que recordar que fue encontrada muerta el día de ayer, el primero de enero, en un lujoso hotel de San Francisco. Era la madrugada y al llegar los paramédicos la evaluaron y la declararon muerta. Ahora se revela que esta llamada que llegó a la policía como una y se mencionaba que era una sobredosis de drogas la que había causado pues el desvanecimiento al parecer de esta mujer. Y bueno, pues después de todo esto, y obviamente todavía falta que terminen las investigaciones de las autoridades, pero hasta ahorita se habla de que toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada ya al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación. Y un médico forense también llegó al lugar, realizó esta pequeña investigación preliminar, pero hasta el momento oficialmente se desconoce la causa de muerte de Victoria. Era, insisto, hija de Tommy Lee Jones. Ya veremos qué es lo que dicen después las autoridades. Y en más información les cuento que, bueno, pues David Beckham lanzó un mensaje de aparente reconciliación con su hijo mayor en sus redes sociales. Y es que el exfutbolista compartió fotos antiguas de su familia, incluyendo a Brooklyn Peltz Beckham, a tan solo unas horas de haber omitido su balance de 2025 pues a su hijo, es su hijo, y resulta que se ha hablado de que tienen muchos problemas, se habían alejado y que Beckham, el futbolista, pues ya no quería saber nada de su hijo, ni su hijo de su papá. Ahora el exfutbolista, insisto, publica: estoy muy agradecido por mi familia, los amo a todos, tengo mucha suerte de tener mi increíble familia. Así que justamente es el título que le da a esta sesión de fotos que realizó, insisto, son fotos antiguas, pero que ahora publica. Y bueno, también él termina diciendo que era un papá muy afortunado por tener a todos sus hijos juntos y obviamente también estar con su esposa bien y tranquilos. Por lo que ya para muchos esto es el fin de que él ya quiere estar bien con su hijo y que no hay ninguna rencilla. Y también les cuento que, bueno, pues en medio de un repaso, todo el mundo hizo un repaso de todo lo que ha sucedido en el 2025. Y justamente Sabrina Carpenter hizo esto, hizo un repaso de los momentos más intensos de su carrera. Y obviamente sorprendió a muchos seguidores al revelar que en algún momento del año pasado, del 2025, provocó accidentalmente un incendio en el baño de su casa. Esta cantante y también actriz hace este recuento y entre las selfies y las fotos de concierto, Carpenter adjunta una imagen de su lavamanos totalmente quemado. Y ahí publica que había prendido fuego al baño por accidente. En la foto también se ve una vela en un vaso rojo cerca de esta zona afectada, que era madera, pero no está claro si la vela fue la causa de este accidente o qué fue lo que sucedió. Hay que recordar que también no es la única celebridad que ha tenido este tipo de percances domésticos en este tiempo. Britney Spears también sufrió un incendio en su gimnasio personal en el 2020, también causado accidentalmente. Taylor Swift y Grace Abrams también, durante una sesión nocturna de creación musical, pues dicen que también provocaron un incendio en la cocina del departamento de Swift en Nueva York. Así que bueno, pues ahora en este 2025 fue Sabrina Carpenter en el que pues tiene este pequeño accidente, que por cierto, eso no opaca el año que tuvo la cantante. Y es que entre los momentos más celebrados para ella se encuentra su colaboración con Dolly Parton en un remix que se llama Please, Please, Please. Es un trabajo que reunió a dos generaciones de la música, además de muchos otros momentos que ha tenido muy, pero muy bueno. Ha estado en portadas de revistas principales, debutó en el primer lugar de Billboard con una de sus canciones. En fin, ha sido un año espectacular, o fue mejor dicho, un año espectacular para Sabrina Carpenter, que bueno, pues ahora reveló que tuvo este pequeño accidente. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, muchas gracias por la información y una excelente tarde también para ti, Katia Plasencia, con los espectáculos. Tenemos comentarios de parte de nuestro radioescuchas, el caso de María Berta Hernández, quien nos platica que va saliendo de la recaudadora que está en la calle Hospital y la calzada, desde las 9 de la mañana no hay sistema en ninguna recaudadora de Guadalajara. Por favor, que no nos hagan perder el tiempo, que consideren la opción de avisar qué es lo que está pasando. Muchas gracias, María Berta, por comunicarse con nosotros. Y tal cual lo está planteando usted, el gobierno de Guadalajara reconoce, informa acerca de una falla en el sistema de las recaudadoras. Dicen que su equipo de innovación gubernamental está trabajando para restablecer el sistema lo antes posible. Y lo único en este caso que le están diciendo a la ciudadanía es que pues hay que tener paciencia por el inconveniente. Le piden paciencia a la población. Hay que recordar que hoy inició el pago del impuesto predial. En este contexto, el gobierno extendió el horario de las recaudadoras de lunes a viernes de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Van a estar trabajando también los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y es importante recordar que pueden realizarse los pagos, por ejemplo, en kioscos, en bancos o en tiendas de conveniencia como Oxxo, incluso las farmacias Guadalajara, para que usted se ahorre esta vuelta. Reconoce, tal cual lo está reportando María Berta Hernández, reconoce el gobierno de Guadalajara que pues efectivamente se les cayó el sistema. Hoy seguramente se vieron rebasados, se vieron saturados y estarán haciendo pues los ajustes correspondientes para poder retomar estas actividades. Por cierto, hay que insistir en que el gobierno de Jalisco ha reanudado también las oficinas en las recaudadoras, las estatales. Hay horarios ampliados y algunos incentivos para los contribuyentes. Ahí le va, para que más o menos tenga claro cuál es el escenario, cuál es el panorama. Del 2 al 16 de enero, aquí en el área metropolitana, las recaudadoras estatales estarán trabajando de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados van a trabajar durante las mañanas. Y a partir del 19 de enero, el horario será de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Le van a tumbar 2 horas. En un horario pensado particularmente en todas aquellas personas que salen muy temprano, prácticamente en la madrugada, a ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales a nivel estatal. El refrendo vehicular, porque esto pues sí o sí, va a costar 1,000 pesos para los autos, 600 pesos para las motocicletas y va a incluir la verificación gratuita, además de un 5% de descuento si usted paga en línea durante los meses de enero y febrero. También continúan beneficios como el 70% de descuento en el cambio de propietario y reducción en multas, salvo aquellas multas que hayan puesto por conducir borracho o por invadir carriles exclusivos, como el caso del Macrobús. Pero es, digamos, los horarios en los que van a estar trabajando. El costo del refrendo vehicular y el pues descuento del 5% si se paga también en línea, nada más durante los meses de enero y febrero. Muchas gracias también a José Robledo por comunicarse. Pregunta si de verdad se cree la presidenta que con el salario mínimo va a alcanzar para 2 canastas y media. Pudieran alcanzar, pero para las canastas vacías, dice José Robledo, que esta meta de las 2.5 canastas es prácticamente al cierre de la administración. Lo cierto es que, bueno, una cosa es el discurso oficial y otra es lo que realmente viven en el día a día las familias. José Márquez de Paramount, California, envía saludos y feliz año. Muchas gracias, don José. Un feliz año también para usted. Muchas gracias por acompañarnos. Dice el señor López, reporto que en la recaudadora 2, ahí en la antigua central camionera, un desorden, no hay quien controle nada, estamos cientos de personas queriendo pagar el refrendo, pero la fila no avanza, hay una sola caja en servicio, pues así como pagamos, dice el señor López, gracias por su reporte, y efectivamente pues se registra esta saturación y estas filas. en las que seguramente estarán presentes personas que van a pagar su refrendo 2026, pero probablemente también haya personas que estén apenas haciendo el trámite de la sustitución de placas que tenían que hacer en 2025. Hay que recordar que está corriendo una prórroga de 3 meses para que aquellas personas que por el motivo que sea no hicieron la sustitución de placas lo puedan hacer en esta parte del año, siempre y cuando hayan pagado su refrendo 2025 y entendiendo que enero, febrero y marzo. Después sí podría venir ya un tipo de presión, de jalón de orejas por parte de las autoridades. Así que seguramente por eso hay todavía más personas, no solamente por las cumplidas de todos los años, sino por las personas rezagadas que pues todavía tienen pendiente el cambio de placas. Gracias a otro de nuestros radioescuchas, Grace, quien nos envía una fotografía en la que se da cuenta de una alcantarilla hundida en pésimo, pésimo estado, destrozada, que puede ocasionar algún accidente. Un tema reportado ya a Zapopan al 0948-2629, ese es el número de reporte, 0948-2629, y esta alcantarilla en pésimas condiciones, ahí en Santa Margarita 4522, frente a la Plaza Mori, la carnicería, la estancia. El reporte fue hecho el 21 de diciembre, pues que evidentemente no ha pasado nada. Insistimos pues a través de este medio a las autoridades para que pues acudan al sitio y hagan la sustitución indispensable en este punto, sobre todo para reducir el riesgo de algún accidente. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Nuevamente les deseamos un excelente año y por aquí nos encontramos el próximo lunes con más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Disfrute usted mucho el fin de semana.